Cuando era más joven, era un total desastre, lo admito. Gracias a mi rebeldía y mi inmadurez, me metí en el mundo de las drogas y terminé en problemas con la ley. Al final, tuve que elegir entre ir a la cárcel o entrar en un programa de rehabilitación del gobierno llamado La Granja. La Granja, como su nombre indica, era un lugar de trabajo rural. El dueño tenía contactos en los altos mandos del gobierno y, en palabras simples, logró un trato muy conveniente para conseguir mano de obra barata, pero solo de jóvenes problemáticos que estaban por ir a la cárcel. Suena bastante cruel, ¿no? Pero, mirando hacia atrás, no estoy tan segura de que él haya sido quien más se benefició. Yo diría que era una especie de ganar, ya que para la mayoría de los chicos, esta era una opción mucho mejor que ir a prisión. Claro, no puedo hablar del todo por los otros chicos, pero al menos para mí, trabajar allí me ayudó un montón. Recoger basura al lado de la carretera es una cosa, pero dedicar tiempo a algo que realmente importa puede hacer maravillas en tu vida y transformar tu mente. Y yo me encontré con una parte de mí que definitivamente necesitaba cambiar. Hice amigos en La Granja con los que aún chateo por Facebook de vez en cuando, aunque ahora vivimos lejos, pero a fin de cuentas, me dio disciplina y confianza, lo cual es sorprendente porque yo estaba seguro que mi destino sería acabar en un baby jail, o cárcel infantil para quienes no estén familiarizados con el término. La ironía de esto es que todas las locuras que hice en la calle no eran nada comparadas con lo que viví en La Granja. Cuando llegabas, te daban una tarea y un compañero de habitación. Podías ocuparte de ganado, de los cultivos o de cualquier otra actividad productiva de La Granja, y el compañero de cuarto que te asignaban era esencialmente tu guía, tu mentor, alguien que te ayudaba a adaptarte y a seguir por el buen camino. Estas eran personas que ya habían pasado por el programa y se habían rehabilitado efectivamente, así que podían ofrecer consejos reales sobre cómo hacerlo, y así fue como funcionó con mi guía, que era una persona genial. Cuando me llegó el turno, acepté con gusto ser mentora. Sabía que era un reto, como fue también un reto estar en esa situación al principio, pero estaba dispuesto a dar lo mejor de mí antes de salir de allí y retomar mi vida. No todos llegaban al rol de mentor, así que para mí fue un verdadero honor y una gran oportunidad. Me sentía realmente valorado y quería devolver el favor. Fue así como después de unos 9 meses en el programa, ya había subido al rango de supervisor de ganado y me habían dado un departamento de 2 habitaciones para esperar la llegada de mi aprendiz. Sabía que, debido a las reglas de género, mi aprendiz iba a ser una mujer, pero no tenía idea de cómo sería su actitud. Si era tranquila y dispuesta, sería un paseo por el parque, pero si no nos llevábamos bien, podría ser complicado. Ya había escuchado varias historias de terror sobre aprendices difíciles que llevaban a peleas entre mentores y sus compañeros, y no quería pasar por eso. Así que mi estrategia era crear una buena relación con mi nueva aprendiz. Lo mismo que había hecho mi mentor conmigo cuando llegué. El día en que llegó mi aprendiz, estaba emocionada de conocerla. No me desanimó para nada ver que no quería estar allí. Casi nadie está entusiasmado cuando llega por primera vez, así que lo tomé con calma. Estábamos en el corral, y ella me acompañó durante unos días en el trabajo con los animales después de su inducción. Al principio, no estaba muy interesada, pero poco a poco se empezó a sentir más cómoda y mostraba mejoras. Debía quedarse conmigo 1 mes, y ese tiempo podría sentirse como una eternidad o pasar volando. Alrededor de la 2ª semana, parecía que Amaya, mi aprendiz, estaba encajando bien. Aunque su actitud necesitaba mucho trabajo, a veces hacíamos grandes avances juntos. Sin embargo, un día, llegaron 2 policías, y vi que estaban hablando con un líder del grupo, que se veía muy preocupado. Me acerqué con la idea de escuchar lo que decían, pero cuando el líder del grupo me vio, me llamó de inmediato. Resultó que los policías habían venido por algo serio. Estaban buscando a mi aprendiz. Los policías no solo querían hablar con ella, tenían una orden de arresto en su contra en otro condado. Esto creó una situación muy tensa porque no sabíamos cómo iba a reaccionar Amaya. Ella podría asustarse y tratar de escapar. Y la verdad es que su comportamiento al principio había sido un poco impredecible. Mientras pensábamos en eso, se me ocurrió que sería mejor si podía hablar con ella antes de que los policías llegaran. Así podría darle las malas noticias de una manera más suave y evitar que se asustara al ver a los oficiales. Recuerdo que cuando había estado en problemas con la ley, los uniformados me ponían muy nervioso, y tal vez en esa otra vida también habría corrido. Así que sabía que todo ese progreso que había hecho podía desmoronarse en segundos si no actuaba adecuadamente. Decidí ir a los dormitorios. Estaba casi seguro de que Amaya estaba en su habitación, y efectivamente la encontré allí, sentada en su cama. Le dije que necesitábamos hablar, y creo que ni siquiera se imaginaba que había una orden de arresto contra ella, ya que cuando le di la noticia, se quedó devastada. Fue un momento muy emocional. Realmente pensó en salir corriendo antes de que la policía llegara, pero a pesar de su impulso de huir, logré convencerla de que lo mejor era enfrentarse a los oficiales y averiguar de qué se trataba la orden. Le dije que huir solo haría que las cosas fueran peores, pero lo que pareció darle un poco de calma fue cuando le pregunté si estaba completamente segura de que no sabía nada sobre esa orden. Cuando me respondió que no estaba segura, le dije que si realmente no recordaba nada raro, es decir, algo grave como robar una tienda o hacer algo violento, al final no sería demasiado problemático. Quizás podría ser una cita perdida o un problema menor de tránsito. Amaya empezó a calmarse un poco y me dijo: «Tienes razón. No tengo por qué asustarme». Le prometí que los líderes del grupo hablarían bien de ella para que pudiera volver, así que decidió seguirme hasta donde estaban los policías. Amaya era solo 1 o 2 años menor que yo, por lo que, más que su mentora, me convertí en su amiga y realmente se formó un vínculo muy cercano entre nosotras. Es por eso que realmente deseaba ayudarla y esperaba que pudiera solucionar su problema con la policía y regresar a la granja. Recuerdo que caminábamos juntas después de salir de los dormitorios, pero cuando doblamos la esquina y los policías aparecieron, de repente ella se apartó de mí y empezó a retroceder. Lo vi como un momento de duda, pero pensé que ya lo habíamos superado. La animé a seguir adelante, pero cuando volví a mirar, noté que estaba tratando de hacer algo, pero antes de darme cuenta, un cuchillo estaba contra mi garganta. Me quedé en shock unos segundos. Sentir el frío del cuchillo era una cosa, pero darme cuenta que era Amaya quien lo sostenía era algo totalmente diferente. Me tomó por sorpresa y no sabía cómo reaccionar mientras ella me sostenía con una mano y con la otra empuñaba el cuchillo, mientras los policías sacaban sus armas y se acercaban. Ella comenzó a decirme de manera agresiva que retrocediera, así que hice lo que pidió, pero eso hizo que mi mente se activara. «¿Qué estás haciendo?», le dije, mientras retrocedía con ella, pero no me contestó. Pensé que solo estaba actuando de forma impulsiva por el miedo, así que traté de hacer que entrara en razón. «Amaya, piénsalo bien. Esto solo puede complicar las cosas para ti». Pero ella solo me respondió: «Sé lo que estoy haciendo. No voy a ir a la cárcel. Voy a salir de aquí». Mientras tanto, los policías gritaban que bajara el cuchillo, pero ella parecía estar muy decidida. En ese momento, me dijo al oído en voz baja que no me haría daño y que solo necesitaba salir de ahí. Le supliqué que se detuviera, que la iban a matar, pero ella solo me gritó que me callara y siguiera caminando, así que hice lo que decía. Mientras se desarrollaba toda esa situación, un montón de niños corrieron a ver qué pasaba porque escucharon el griterío. Mientras retrocedíamos, casi hombro con hombro, se formó una multitud de chicos mirando desde la cercanía del centro comunitario, y era un caos total. Nunca pensé que Amaya realmente quisiera hacerme daño. Era un acto desesperado para evitar ir a la cárcel, así que cuando llegamos a los árboles cerca de los campos de ganado, pensé que iba a salir corriendo y escapar, pero eso no pasó en absoluto. Estuve un rato intentando convencerla de que me soltara, pero ella estaba demasiado concentrada en mantener a los policías alejados. Les gritaba que se quedaran atrás y hacía oídos sordos a lo que le decía. Pero de repente, se detuvo y me miró por un momento con severidad y me dijo que me callara. Pero seguí hablándole, diciéndole que su plan no funcionaría y que si la policía la atrapaba, iba a terminar en problemas mucho más serios. Le dije que nunca lograría huir ella sola en un lugar desconocido, que la policía no tardaría en atraparla, y si lo hacían iba a tener que enfrentar consecuencias mucho más serias. Le expliqué además que si se metía en el bosque, no solo tendría que lidiar con los policías siguiéndole los pasos, sino también con osos, lobos y otros peligros de la naturaleza. Estos bosques estaban plagados de vida salvaje y era casi imposible que saliera de ahí con vida. Aunque en un punto se puso muy nerviosa y me amenazó con cortarme el cuello en serio si no me callaba, en el fondo estaba segura de que ella no tenía realmente la intención de hacerme daño. Solo estaba asustada porque sabía que iba a ir a la cárcel. Probablemente la orden era más seria de lo que había dicho. Sin embargo, y para mi total sorpresa, cuando llegamos al borde del bosque, ella me haló del cabello hacia atrás, me gritó que le perdonara y hundió el cuchillo en mi cuello. Todo pasó en un milisegundo. Ella afincó el cuchillo e hizo el primer corte, con la intención de deslizarlo por mi cuello y asesinarme, pero la acción de los policías fue instantánea. Aunque recuerdo el momento en cámara lenta, la verdad es que en el mismo instante en que sentí el cuchillo presionarse en mi carne, escuché el estallido del disparo y casi simultáneamente, la sangre de Amaya salpicando mi cara. El tiro había sido fatal. Le dio justo en la cabeza. Me tomó un segundo procesar lo que había ocurrido, pero en el momento en que volteé y vi a Amaya ahí tirada, con un agujero en la frente, empecé a gritar como loca, sin saber si me había herido o qué tan grave era. El corte en mi cuello era leve, pero la histeria me invadió por completo, más por ella que por mí. Me arrodillé y traté de sacudirla, esperando que pudiera sobrevivir, pero viendo esa mirada fija en sus ojos, entendí que ya no había nada que hacer. No puedo explicar con palabras lo que siento cada vez que pienso en Amaya. Sé que pudo haberme asesinado, y sé que tuvo la intención, pero no puedo evitar sentir pena por ella. No le tengo rencor, más bien me da mucha tristeza que haya tomado una decisión tan terrible. Ella solo tenía 16 años, y toda una vida para enderezar su camino, pero en lugar de eso, cometió una estupidez que terminó con su vida y casi con la mía. Al final, solo iba a enfrentar un cargo por hurtar artículos de una tienda. Después de ese incidente, decidí renunciar a ser mentora y abandoné la granja. Aún me siento muy agradecida con ese lugar y todas las personas allí, y también por la oportunidad que me brindaron. Pero realmente no podía permanecer en ese lugar después de ese hecho tan traumático. Afortunadamente el corte en mi cuello era mínimo y no necesité más que un par de puntos y algo de yodo, pero definitivamente, la herida psicológica y emocional fue mucho más profunda y difícil de sanar. Era un sábado soleado y Alex, mi mejor amigo y compañero de cuarto, y yo, decidimos ir a nuestra tienda de muebles de confianza en los suburbios porque necesitábamos algunos muebles nuevos para nuestra sala de estar, y ahí las cosas tenían un precio muy bajo, casi ridículamente bajo. Por eso habíamos comprado allí la mayoría de los muebles de nuestro departamento. Estábamos emocionados por ver qué buenas ofertas podíamos encontrar mientras recorríamos la tienda. Sin embargo, me di cuenta de lo extrañamente silenciosa que estaba. A pesar de que había muchas exhibiciones y muebles, casi no había clientes alrededor. Era como si tuviéramos la tienda solo para nosotros. No logramos encontrar exactamente lo que queríamos, así que un poco decepcionados, comenzamos a dirigirnos hacia la salida, pero en ese momento, algo me llamó la atención. Una pequeña puerta sin distintivos. Miré a Alex y le dije, ¿quieres revisarla? Él se encogió de hombros y decidimos explorar, así que abrimos la puerta y descubrimos una escalera poco iluminada que bajaba a lo que parecía ser un sótano. Cuando bajamos, nos dimos cuenta que el aire estaba húmedo y frío, lo que me hizo estremecerme. Alex tomó mi brazo y me preguntó si estaba segura de que quería seguir. Yo le dije que sí, porque me picaba la curiosidad. Quería ver a dónde llevaba aquella escalera, así que comenzamos a bajar. Al llegar abajo, nos encontramos en un pasillo largo y estrecho con paredes de concreto. No había ventanas ni otras puertas a la vista, y la única luz era de unas bombillas fluorescentes parpadeantes que colgaban sobre nosotros. Era algo extraño, y cada vez me sentía más curiosa. Pero Alex estaba empezando a inquietarse y quería regresar. A medida que avanzábamos, empecé a sentir que algo no estaba bien. Había un ambiente inquietante, pero no podía descifrar qué era exactamente. Ahora entendía por qué Alex estaba tan inquieto. En verdad podía sentir el ambiente pesado. Alex sugirió que volviéramos de inmediato, pero a pesar de todo, yo quería seguir adelante. Ahora estaba muy intrigada y tenía que averiguar qué secreto se escondía bajo la tienda y por qué estaba esa puerta allí. Continuamos un poco más, y al girar una esquina, nos quedamos completamente inmóviles. Frente a nosotros había un grupo de hombres vestidos de negro y con la cara cubierta por pasamontañas, y claramente no parecían tener intenciones amistosas. Intentamos escondernos, pero ya era demasiado tarde. Ya nos habían visto. El miedo me recorrió todo el cuerpo y me quedé paralizada. Alex estaba igual de asustado que yo, y cuando busqué su mirada, este me vio con ojos acusatorios. No podía decir nada, pero sabía que era mi culpa que estuviéramos en esa situación. Lo único que se nos ocurrió hacer fue levantar las manos, dejando ver que no éramos una amenaza. En eso, uno de los hombres de ese grupo se acercó y con una voz áspera nos preguntó qué hacíamos allí abajo. Era absurdo decir que nos habíamos perdido, así que no dijimos nada. Entonces el hombre nos miró de arriba abajo y dijo que habíamos invadido su propiedad y que no podíamos irnos así como así. Luego le hizo una señal a uno de los otros hombres para que nos llevara con su jefe, y eso nos dio terror. Me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que parecía, especialmente después de que los hombres nos agarraron de forma brusca y nos arrastraron por el pasillo. No teníamos más opción que seguirlos, sin tener ni idea de lo que querían de nosotros, y después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a una gran puerta de metal y nos empujaron adentro. No podía creerlo. El cuarto era enorme y estaba repleto de cosas robadas. Televisores, computadoras, joyas. Parecía sacado directamente de una película de ladrones. En el centro de la sala estaba el jefe, un tipo mayor con la cabeza rapada y una barba espesa. Él nos miró de arriba abajo con una mirada fría, como si estuviera sopesando qué hacer con nosotros, y nos preguntó qué hacíamos allí, pero yo decidí quedarme en silencio, porque estaba entre el miedo y la incredulidad. ¿Qué nos iba a pasar ahora que habíamos descubierto su pequeño secreto? No quería ni pensar en la respuesta a esa pregunta. El jefe se acomodó en su silla y con una expresión de picardía dijo, «No creo que se vayan pronto». Alex dio un paso al frente y respondió, «¿Qué quiere decir? No hicimos nada malo». Entonces el hombre soltó una risa burlona. «Estás en el lugar equivocado en el momento equivocado. No sé si se han dado cuenta, pero no están en condiciones de exigir nada». Luego le hizo señal a sus hombres para que nos encerraran. Me di cuenta de que estábamos en un gran problema. Estábamos atrapados en la guarida de un criminal solo por haber decidido explorar una puerta misteriosa en una tienda de muebles de un suburbio de la ciudad. Eso me hizo pensar que tal vez la tienda era solo una fachada para ocultar a plena vista las cosas turbias de esos mafiosos. Los hombres nos llevaron a una habitación pequeña, oscura y húmeda. La única luz venía de una ventanita alta con barrotes y no había muebles ni cama, solo un piso de concreto frío y duro. Alex y yo nos acurrucamos en un rincón, tratando de encontrar algo de calor. No podía creer que esto estuviera ocurriendo. Parecía una pesadilla, pero era demasiado real. «¿Ahora qué vamos a hacer?», susurró Alex muy asustado. Sacudí la cabeza y respondí, «No sé, pero tenemos que encontrar la forma de salir de aquí». Empezamos a revisar cada rincón de la habitación, con la esperanza de hallar algo que nos pudiera ayudar a escapar, pero no había nada, ni puertas escondidas, ni ladrillos sueltos, ni nada. Estábamos atrapados. Mientras estábamos en silencio, escuché pasos acercándose. Luego la puerta chirrió al abrirse y el jefe entró, acompañado de dos de sus secuaces. Se acercó a nosotros con una expresión seria y dijo, «Necesitamos que nos ayuden con nuestro próximo golpe, y si la cosa sale mal, bueno, no saldrán vivos de aquí». Nos conducía nuevamente por el pasillo, y la situación se volvía más tensa. Luego caminamos por lo que me pareció una eternidad, como si estuviéramos en las entrañas de un monstruo, hasta que finalmente llegamos a una puerta de metal enorme. Alex y yo nos miramos. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no teníamos idea de cómo salir de ahí. Pero de pronto, empezamos a escuchar ruidos detrás de nosotros. De inmediato todos se pusieron en alerta y desenfundaron sus armas. Fue entonces cuando escuchamos que gritaron desde el pasillo. «¡Policía! ¡Están rodeados! ¡Salgan con las manos en alto!». En ese momento los tipos se miraron unos a otros, y todos al jefe, esperando su señal para actuar. Este movió la cabeza de un lado a otro en señal de negación, y luego señaló hacia la puerta de metal. Los hombres asintieron y abrieron la puerta, y entraron allí rápidamente. Pensé que nos obligarían a entrar con ellos, pero en lugar de eso, nos dejaron en el pasillo. Alex y yo no perdimos tiempo y salimos con las manos en alto, diciéndole a los policías que éramos inocentes. Cuando llegamos a donde estaban estos, nos revisaron de arriba a abajo y les contamos brevemente lo que nos había ocurrido. Luego de eso, un par de oficiales nos llevaron afuera y nos quedamos bajo custodia en una de las patrullas. Lo que pasó allí dentro es algo que no puedo describir con detalle porque no estaba allí para verlo, pero no hubo disparos ni enfrentamientos. Lo que sabemos es que esa puerta aparentemente conducía hacia una salida por la que los hombres lograron escapar. Luego de eso, Alex y yo fuimos llevados a la estación e interrogados por separado, y luego de un par de horas, habiendo corroborado nuestras historias, se dieron cuenta de que no teníamos nada que ver y nos dejaron ir. Nunca supe qué pasó con esos hombres. No sé si los atraparon a fin de cuentas, pero sí sé que allanaron la tienda y recuperaron un montón de cosas robadas. Además, se supo que también era un centro de operaciones para otro tipo de actividades ilícitas, como tráfico de armas y de sustancias. Al final, Alex y yo terminamos comprando nuestros muebles por internet. Realmente no teníamos ganas de volver a una tienda de muebles nunca más. Esto ocurrió al final del verano de 2016. Para dar un poco de contexto, mi novio Stewart y yo teníamos un poco más de 20 años y compartíamos un apartamento con otra pareja casada. Ellos eran geniales, pero lamentablemente para nosotros, Florida no era lo que ellos querían. Así que decidieron mudarse a San Francisco, por lo que Stewart y yo empezamos a buscar nuevos compañeros de piso porque el alquiler era bastante alto y no queríamos asumir todos los gastos. Vivíamos en una zona bonita, pero un poco alejada de la ciudad. lo que hizo que muchas personas que dijeron que vendrían a ver el lugar se echaran atrás en el último momento. Finalmente, nos contactó esta chica llamada Alicia, que fue compañera de Stuart en la secundaria y estaba interesada en encontrar un lugar para vivir con su novio, Tom. Ella era una chica dulce y amable, y parecía ser una buena persona. Ahora, tengo esta especie de intuición para percibir la energía de la gente cuando la conozco, y desde el principio no sentí esa misma buena vibra con Tom. No me considero crítica, pero en mi interior sabía que algo no iba bien con este sujeto. Pero a pesar de mis dudas, decidí no juzgar y darles el beneficio de la duda, ya que Stuart confiaba en ella y yo no tenía mayores motivos para no estar de acuerdo. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Tom era un tipo problemático. Apenas habían pasado unos días desde que se mudaron, y Tom comenzó a hacer mucho ruido, invitaba a amigos a fumar hierba hasta las 4 de la mañana, y ponía la música tan alta que parecía que estaba en nuestra propia habitación. Era bastante irrespetuoso, sobre todo conmigo, ya que más de una vez me hizo insinuaciones inapropiadas, pero lo peor era que Stuart no hacía nada al respecto, y por un lado estaba aliviada, porque sabía que sería un conflicto directo entre ellos. Tom tenía unos 23 años, pero actuaba como si tuviera 14. Más tarde descubrimos que tenía antecedentes policiales por robo y otras cosas. Incluso me amenazó varias veces, lo que era aterrador, ya que yo solo era una chica de 20 años tratando de llevarme bien con todos. Pero esto era solo un poco de contexto que quería darle sobre Tom para que sea más fácil entender lo que viene a continuación. Era una noche de martes y volví a casa alrededor de las 7:30 de la noche. Cuando subí las escaleras, casi llegando al tercer piso, vi a Tom salir del departamento en una actitud un tanto extraña, pero no quería decir nada porque no nos agradábamos, así que lo ignoré y seguí mi camino. Pero él empezó a gritarme, pidiéndome que mirara dentro del apartamento, y cuando asomé la cabeza, no vi nada raro, así que le pregunté de qué hablaba. Entonces, con voz enojada, dijo que le habían robado y que acababa de llegar a casa y había descubierto eso. Sin embargo, todos los muebles estaban en su lugar, así que no entendía qué pasaba. Al entrar, noté que mi consola Wii U había desaparecido, pero el resto de mis consolas estaban allí. En ese momento, comenzaba a sospechar cada vez más de él, pero intenté mantener la calma y llamé a Stuart para ver a qué distancia estaba. Usualmente, llegábamos casi al mismo tiempo, así que decidí llamar. Pero Tom empezó a gritarme de nuevo. Me dijo que había llamado a la policía y que estaban en camino. Con esas palabras, supe que probablemente había estado en el apartamento un rato y ya había tenido tiempo de esconder todas sus cosas raras. No pasó mucho tiempo, y llegó la policía, justo cuando Stuart también regresaba a casa. Entonces un oficial subió con mi novio y Tom para revisar lo que faltaba, mientras que otro se quedó abajo conmigo. Estuvimos charlando, y empecé a escuchar lo que había pasado. Resulta que faltaban muchas de nuestras cosas, pero a Tom solo le faltaba su PS4. Así que le pregunté al oficial si podía registrar el auto de Tom, y también le dije que si necesitaba revisar el auto de Stuart o el mío, no habría problema. El oficial dijo que no había necesidad de revisar nuestros autos, pero aceptó revisar el de Tom. Cuando todos bajaron, le preguntaron a Tom si podían registrar su auto y le pidieron su identificación. Él dijo que sí, pero que primero necesitaba entrar a buscar su ID y las llaves del departamento. Entonces Stuart y yo lo seguimos hacia arriba y lo vimos sacar su billetera y las llaves antes de salir del apartamento. No queríamos ser entrometidos, así que decidimos quedarnos en casa mientras la policía revisaba su auto. Pasaron unos minutos y aún no regresaba, así que comenzamos a buscarlo por el vecindario. Pero claro, ya había desaparecido. Muy conveniente. Como él aceptó que registraran su auto y nunca se opuso, La policía siguió adelante y revisó si este estaba abierto. Y adivina qué, encontramos todas nuestras cosas adentro. Estaban nuestra consola 3DS, el control de la PS4, la laptop de este hombre, varios juegos de Wii U, nuestras tablets e incluso dinero en efectivo. A la mañana siguiente decidí que tenía que actuar. Ya estaba harta y no pensaba tolerar más a este sujeto, que además de problemático e irrespetuoso, era un ladrón. Así que tiré todas sus cosas al lado del contenedor de basura y le dije a Alicia que si quería quedarse, sería sin él. Pero ella decidió irse, no sin antes disculparse por los problemas ocasionados. Yo le dije que no era su culpa, pero que no quería volver a ver a su novio cerca de mi casa nunca más. Luego llamé a un cerrajero para que cambiara nuestras cerraduras. Pensé en pedir una orden de restricción contra Tom, pero al final no me animé. Realmente pensé que no haría falta, porque no creí que se atreviera a volver después de lo que hizo. Sin embargo, unas semanas después, vimos su auto estacionado justo al lado de nuestro edificio, pero decidimos hacer como si no lo viéramos. Solo lo observamos desde nuestro apartamento, con el 911 listo por si acaso. Afortunadamente, al final solo se fue sin causar más problemas, pero de verdad, espero no volver a cruzarme con Tom nunca más. Hola, mi nombre es Cynthia, y aunque ya tengo 37 años, jamás podré olvidar una experiencia de miedo que viví cuando estaba en el último año de preparatoria a los 17. En ese momento, era una chica bastante invisible en la escuela. Solo contaba con mi amigo Mateo, que siempre estuvo a mi lado desde el primer año. Pero la verdad, en el fondo, siempre quise ser parte de los chicos populares. Desde que empecé la escuela, esos 6 chicos y chicas que formaban el grupo de los más populares, me parecían lo máximo. Ellos eran 4 chicas y 2 chicos que tenían todo. Eran guapos, inteligentes, populares y no les faltaba dinero. Aunque nuestra escuela era pública, todos los envidiaban. Y yo personalmente, siempre soñé con ser parte de ellos, pero siendo una chica normal y bueno, pobre. Sabía que eso era casi imposible. Ese fue mi anhelo desde que entré a la secundaria, pero nunca se logró, así que para mi último año, ya había dejado ir esa ilusión. Pero un día, todo cambió. Estaba charlando con Mateo en la cafetería, disfrutando nuestro desayuno, cuando una de las chicas populares, Jessica, se acercó a nosotros y me quedé boquiabierta. Ella tenía el cabello negro y la piel tan pálida que parecía de otro mundo. Me saludó y me preguntó si podíamos hablar a solas. Miré a Mateo, y él solo asintió con la cabeza, porque aunque nunca le dije que quería entrar en ese grupo, él lo sabía por cómo los miraba. Le dije que ya volvía, y me senté con Jessica en otra mesa, y apenas nos sentamos le pedí que me contara qué quería. Mientras estaba tan cerca de ella, sentí una vibra extraña, algo oscura, como si estuviera en una película de terror. Pero pensé que era normal estar nerviosa. Ella me dijo que una de sus amigas se mudaba de ciudad y por eso dejaba la escuela. Como estaban acostumbrados a ser 6, querían saber si quería pasar el recreo del día siguiente con ellos, y me aseguró que pensaban que era muy cool y querían ser mis amigas. No podía creerlo. ¿En serio creían que yo era cool? Era como un sueño hecho realidad, así que dije que sí sin pensarlo. Jessica sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no me convenció del todo. Después de hablar con ella, estaba emocionada y no podía esperar para contarle a Mateo. Sin embargo, cuando se lo dije, su reacción me descolocó. En vez de alegrarse, me miró con cara de decepción y una sonrisa apagada. Él avisó que tuviera cuidado con esos chicos, porque había escuchado rumores raros sobre ellos. Ciertamente había rumores de que el grupo de los populares estaba metido en cosas raras, como si fueran parte de alguna secta o algo así. Y pensándolo bien, eso explicaba por qué parecían tener tanto dinero, a pesar de que venían de familias normales. Además, todos parecían tener el mismo estilo medio gótico, oscuro. Pero siempre pensé que era solo un asunto de netamente de estética. Mateo me contó que los fines de semana iban a los mejores bares de la ciudad. Llevaban ropa de marca, comían en restaurantes carísimos y derrochaban efectivo como si nada. Él sospechaba que podían estar haciendo algo ilegal, porque no era normal que chicos de nuestra edad vivieran así. Aunque sabía que mi amigo tenía algo de razón en lo que decía, decidí ignorarlo y cambiar de tema. Me costaba aceptar que hubiera algo turbio detrás de ese grupo que tanto había admirado. Él solo puso los ojos en blanco y dejó pasar el tema, pero parecía preocupado por mí. A pesar de lo que me decía Mateo, no podía dejar de sentirme emocionada por la oportunidad de pasar tiempo con los populares. Adentro de mí, pensaba que tal vez eso era lo que necesitaba para cambiar mi vida y finalmente ser parte de ese mundo que siempre había soñado. Pero no podía dejar de recordar lo que mi amigo había dicho y la rara sensación que sentí cuando estuve cerca de Jessica. Aún así decidí seguir adelante, pensando que tal vez solo eran rumores y no había nada de qué preocuparme. No obstante, en el fondo, una voz me decía que tuviera cuidado. Esa tarde, tras la charla con Jessica, no paraba de imaginar cómo sería ser parte de ese grupo tan genial, y no podía evitar imaginarme saliendo con ellos a fiestas increíbles y siendo admirada y envidiada por todos en la escuela, pero también tenía mis miedos. Me aterraba que al darse cuenta de que no tenía tanto dinero como ellos, o que no era tan genial, me dejaran de hablar. Pero después de pensarlo, decidí que debía darles una oportunidad. También me preocupaba dejar a Mateo solo. Realmente me dolía pensar que mi amistad con él podría verse afectada, pero en el fondo sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Esa noche, me costó dormir. La emoción de sentarme con ellos al día siguiente me tenía dando vueltas en la cama. Es muy loco la importancia que le damos a esas cosas tan tontas a esa edad. Cuando finalmente caí en un sueño profundo, tuve un sueño raro y escalofriante. Jessica apareció vestida de negro en un lugar oscuro. Me tomó la mano y con un cúter se cortó la palma, y luego hizo lo mismo conmigo, dejando que gotitas de sangre cayeran. Luego, entrelazó nuestras manos y parecía que hacíamos un pacto de sangre, sonriendo con esa misma sonrisa falsa que me había mostrado antes. El ambiente era tan tenso que me hacía sentir incómoda y, cuando desperté, me sentí muy asustada y confundida por lo que había soñado. Pero traté de pensar que era solo porque estaba pensando demasiado en todo. Aún así, el miedo seguía en mi pecho mientras me preparaba para ir a la escuela. No podía dejar de pensar en lo que había soñado. ¿Acaso tendría algún significado raro? Cuando llegué a la escuela, estaba nerviosa y emocionada al mismo tiempo, con el corazón a mil por hora. Estaba caminando por los pasillos buscando al grupo de los populares, sintiendo un nudo en el estómago. Cada vez que los veía, la imagen de Jessica aparecía en mi mente, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Mi amigo Mateo se notaba raro ese día. Estaba distante y preocupado, como si sintiera que algo no andaba bien. Intenté hablar con él, asegurándole que todo iba a salir bien, pero sentía que algo estaba cambiado entre nosotros. Era como si poco a poco se estuviera levantando una pared invisible entre él y yo. Pero me dije a mí misma que tenía que seguir con mi plan de acercarme a los populares, tratando de ignorar las dudas que me llenaban la cabeza. Realmente estaba obsesionada con ser parte de ellos, y ahora que lo pienso, como adulta, era algo tan enfermizo. El tiempo pasaba lento, y cada minuto se sentía eterno mientras esperaba el recreo. Mis pensamientos estaban en un vaivén entre la emoción, el miedo y la preocupación por Mateo, pero traté de calmarme y me convencí de que todo estaba bien. Y cuando al fin llegó el momento, una mezcla de ansiedad y emoción me invadió de pies a cabeza. Mientras me dirigía a la cafetería, vi a lo lejos a los populares en una mesa, como si me estuvieran esperando. Entonces Jessica levantó la mano y me saludó, señalando que estaban ahí. A pesar de que parecía un gesto amistoso, una oleada de miedo me recorrió. Fue raro, pero aún así, con el corazón latiendo con fuerza, empecé a acercarme a ellos. Con cada paso, el miedo crecía, como si algo oscuro me estuviera advirtiendo del peligro que se avecinaba. Mis piernas parecían más pesadas, y el camino hacia ellos se sentía interminable, como si estuviera intentando escapar al mismo tiempo. Cuando llegué a la mesa, la atmósfera era extraña. En ese instante el ruido de la cafetería se desvaneció, dejando un silencio inquietante y pesado que nos envolvía. Era como si la luz del sol entraba más tenue, como si las sombras se estuvieran tragando la luz. Cuando finalmente me senté, intenté actuar natural, pero el miedo dentro de mí crecía. Los chicos me miraban con expresiones raras, como si supieran algo que yo no, y sus caras se veían más pálidas y vacías que nunca, como si les faltara algo. De pronto Jessica empezó a hablar, pero su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos y cada vez me sentía más ansiosa. Conforme la conversación seguía, noté que los chicos hablaban en un tono raro, que me daba escalofríos. Los objetos a nuestro alrededor parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia. Las sillas chirriaban y se retorcían, dando la impresión de estar atrapadas en un mal sueño. Las sombras en las paredes parecían alargarse, adoptando formas extrañas que me observaban. Era demasiado extraño lo que estaba experimentando, pero pensé que solo estaba demasiado nerviosa y alucinando cosas, así que a pesar de que el miedo me atrapaba, traté de seguir adelante y participar en la charla. Pero cada palabra que decía parecía volver todo más oscuro. Sentía como si me estuviera hundiendo en un abismo sin fin, atrapada en un torbellino de miedo y sensaciones desagradables que no entendía por qué me estaban ocurriendo. El ambiente en la mesa se sentía cada vez más pesado y extraño, como si estuviera en una dimensión diferente. De pronto todo empezó a girar a mi alrededor, y me sentía completamente mareada y perdida. Mi visión era un desastre, y las voces de mis nuevos amigos sonaban raras, como ecos a lo lejos. La atmósfera en la mesa se sentía tan densa y pesada, que tenía la impresión de que iba a perder el control en cualquier momento, pero justo en ese instante, uno de los chicos, Max, dio un fuerte aplauso justo frente a mí, mirándome fijamente. Como por arte de magia, el mareo se fue, y todo volvió a la normalidad. Fue como si una nube oscura se hubiera disipado de golpe y ahora todo era normal, como si nada. Pensé que quizás el jugo que había tomado estaba en mal estado o algo así, porque había sido una sensación realmente loca la de hace un momento. Los demás parecían actuar como si nada hubiera pasado, hablando de moda, del nuevo vestido de Jessica y de sus planes para el fin de semana. Mencionaron que iban a una fiesta increíble y que después se irían al bosque a ver la luna llena. De repente, todos me miraron al mismo tiempo, como si lo hubieran planeado, y con sonrisas en sus rostros, me invitaron a unirme a ellos en la fiesta y en la excursión al bosque, diciéndome que sería muy divertido. Aunque me sentía un poco insegura, decidí aceptar la invitación, tratando de ignorar esas pequeñas alarmas en mi cabeza. Sin embargo, al mirarlos mejor, me di cuenta de que sus caras lucían algo pálidas y cansadas, como si algo dentro de ellos hubiera apagado su energía. Sus ojos tenían un brillo raro, casi malicioso, pero aún así, traté de convencerme de que era solo mi imaginación. La conversación continuó, pero mi mente no podía dejar de pensar en las sensaciones raras que había tenido y en lo inquietantes que se veían mis nuevos amigos. Y aunque intentaba convencerme de que todo estaba bien, la verdad era que aún me preguntaba si realmente era buena idea unirme a ellos en sus aventuras nocturnas. especialmente después de las advertencias que me había hecho Mateo y aquel sueño perturbador que tuve la noche anterior. A medida que el recreo se acercaba a su fin, las risas de mis amigos tenían un tono raro, casi macabro, resonando en mi cabeza como un coro de sombras, lo que me dejó con una sensación de inquietud que se metía en mis huesos. Y cuando finalmente el recreo terminó, me despedí de ellos y se fueron a sus clases. Sus sonrisas no me parecieron muy sinceras, y algo en ellas me incomodaba. Pero vamos, sabía que el mundo de los populares era así. Frívolo, pero genial. En ese momento me levanté de la silla, pero al mirar mi reflejo en una ventana, noté que mi propia sonrisa también se veía apagada, sin el brillo de siempre. Me quedé mirando mi propio reflejo por un momento, notando que algo en mí también estaba cambiando, no solo mi outfit, que ahora era un poco más parecido al estilo de ellos, algo un tanto emo. Recuerden que por aquellos años esa aura oscura estaba muy de moda. Así que me dije que solo era eso, que el cambio de look y de maquillaje me hacía ver un tanto apagada, como ellos, pero eso era genial, ¿verdad? Me sacudí esos pensamientos confusos y salí a buscar a Mateo. Me senté con él en el salón y le conté todo lo que había pasado en el recreo, cómo me había sentido mareada y asustada sin razón, y cómo todo volvió a la normalidad de repente. Él escuchó todo con preocupación, y su expresión mostraba que, a diferencia de mí, él no se estaba tomando a la ligera lo que decía. Mateo sugirió que tal vez alguien había puesto algo en mi jugo, porque lo que había pasado no se sentía bien. Me recomendó que no fuera a la fiesta el sábado, argumentando que todo esto se sentía raro y que no tenía sentido que me buscaran a mí con tantas otras chicas en la escuela. Aunque en un momento me molestaron sus palabras, en el fondo sabía que tenía razón. Sin embargo, el deseo de ser parte de ese grupo y vivir la vida de los populares era tan fuerte que decidí ignorar todas sus advertencias. Me convencí de que mis temores eran absurdos y que todo estaría bien si me relajaba y disfrutaba de esto que había sido mi sueño durante años. A medida que pasaba la semana, me alejé cada vez más de Mateo y me acerqué más a los populares, sin darme cuenta de la sombra que se estaba cerniendo sobre mí. Durante la semana, aunque me cruzaba con mi grupo de amigos en los pasillos y compartíamos risas y bromas, siempre había una sensación extraña y molesta rondando en mi mente. Las noches se volvían cada vez más duras. Era como si mis sueños decidieran jugarme una broma pesada, y las pesadillas eran horribles. Jessica y los demás se convertían en criaturas monstruosas que me perseguían, tratando de devorarme el alma. ¡Vaya locura! El viernes por la noche, justo antes del fin de semana en el que iba a la fiesta y al bosque con los populares, decidí hablar con Mateo de nuevo. Quería disculparme por dejarlo de lado y contarle lo que me pasaba, queriendo su apoyo y su sabiduría, porque él era una persona bastante madura para su edad, a diferencia de mí. Nos encontramos en un café que quedaba cerca de nuestras casas, y lo primero que noté fue lo cansado y demacrado que estaba. Me pregunté si se había estado preocupando por mí todo este tiempo, y si la distancia que había puesto entre nosotros había afectado nuestra amistad. Verlo así realmente me llenó de culpa, así que lo abracé antes de sentarnos y le pregunté si le pasaba algo, pero él solo dijo que estaba complicado con matemáticas y no había dormido bien, pero nada más. Así que sin más, le compartí mis miedos, las pesadillas que me estaban atormentando y esa incomodidad constante que sentía cada vez que estaba con los populares. Mateo me escuchó con atención, y su rostro reflejaba mucha preocupación y tristeza. Y después de un silencio incómodo, me aconsejó que pensara bien lo que iba a hacer, y que si en algún momento me sentía mal o en peligro, no dudara en alejarme de ellos y regresar a casa, para volver a ser los amigos de antes. Yo asentí, agradeciéndole por su preocupación y prometiendo que tomaría en cuenta su consejo. Al despedirnos, cada uno se fue a casa, pero la inquietud seguía creciendo dentro de mí. Esa noche traté de dormir temprano, preparándome para el caos del fin de semana que se avecinaba. Pero el sueño no me trajo el alivio que esperaba, sino más pesadillas que me atormentaban hasta el amanecer. En mis sueños, estaba atrapada en un lugar oscuro y aterrador. Todo era un silencio incómodo y el aire apestaba, como si estuviera rodeada de muerte. En medio de la oscuridad, veía muchas velas que iluminaban mal un extraño altar cubierto de símbolos raros, y al acercarme, noté que el altar estaba cubierto de lo que parecía sangre fresca, que caía en un charco en el suelo. En el centro, había un libro grande abierto, hecho de algo que se parecía a piel humana, y las letras parecían estar escritas con sangre. Los símbolos del libro me llamaban, como si quisiera que los leyera en voz alta, así que lo hice. Pero cuando empecé a recitar las palabras, un terror indescriptible me invadió y el aire se volvía cada vez más pesado. Las velas empezaron a quemar con llamas azules y las sombras se transformaron en figuras grotescas. Sentía que seres oscuros y antiguos estaban escondidos, observándome, esperando que cayera en su trampa. En ese momento, los populares aparecieron, vestidos con túnicas negras y máscaras que ocultaban sus rostros. Comenzaron a cantar en una lengua extraña, sosteniendo objetos cubiertos de símbolos y manchas rojas. Me di cuenta de que estaba atrapada en un ritual de brujería, y mi alma estaba a punto de ser ofrecida a seres del más allá. Vaya usted a saber a qué tipo de entidades malignas. Intenté correr, pero mis piernas no me respondían. Y cuando quise gritar, no pude hacer ningún sonido. Ellos seguían con su ritual, y una energía oscura comenzó a acumularse alrededor mío, atrapándome en un torbellino de terror. Sentía cómo esa oscuridad se metía dentro de mí, devorando mi alma y dejándome vacía. Esa noche desperté empapada en sudor, con el corazón a mil por hora después de la pesadilla. Las imágenes oscuras aún estaban frescas en mi mente, pero decidí no darles importancia. Pensé que solo eran cosas de mi imaginación y que no debía preocuparme por tonterías. Así que, a pesar de todo, me preparé para la fiesta con mis nuevos amigos y, si todo salía bien, tal vez después iría al bosque con ellos. Hice una promesa. Si algo salía mal, buscaría a Mateo. A las 8 de la noche, llegué a la fiesta. El lugar estaba lleno de gente elegante, pero había algo en sus miradas que me inquietaba un poco. Pero como siempre, traté de ignorar esa sensación y simplemente disfrutar de la noche. Me dejé llevar, bebí más de la cuenta y me divertí mucho, aliviada al pensar que quizás había exagerado todo por mis miedos. Cuando el reloj marcó las 12, les dije a mis amigos que me iba porque mis padres se preocuparían. Sin embargo, me insistieron para que los acompañara al bosque, y, bajo los efectos del alcohol y la emoción, terminé cediendo. Sin embargo, cuando llegamos, mi corazón se paró. Había un altar ahí, exactamente igual al de mi pesadilla. Entonces volteé a mirarlos, y ellos sonrieron y se miraron los unos a los otros. Luego me pidieron que tomara sus manos y formáramos un círculo alrededor del altar. Francamente no sabía qué hacer. Dudé por un momento, pero luego Jessica me sonrió y me hizo un gesto para que me uniera, como si no fuera nada, así que accedí, a pesar de que todo dentro de mí me gritaba que huyera. Empezaron a recitar palabras en un idioma que no entendía, mientras las velas negras ardían a nuestro alrededor. El viento soplaba fuerte y el ambiente se volvía cada vez más denso y oscuro. De repente, caí en cuenta de que estaba en un aquelarre de brujas, justo como en mi sueño, y si todo lo que estaba viendo era como en mi pesadilla, entonces lo que vendría después ya lo había visto. En ese momento algo se encendió dentro de mí, y me di cuenta del error que estaba cometiendo. De pronto el miedo me invadió y en una descarga de adrenalina, solté las manos de mis amigos y empecé a correr. Pero no llegué muy lejos, ya que uno de los chicos me alcanzó. Él me detuvo y me dijo que no fuera tan tonta. Si quería tener dinero, belleza y poder, debía unirme a su grupo. Me explicó que Satanás, el rey de reyes verdadero, según él, había aparecido en el sueño de una de las chicas y les había dicho que yo era la elegida, por eso me estaban buscando. Al escuchar la palabra Satanás, el miedo me invadió, y eso me ayudó a recuperar la claridad. Me solté de su agarre, y de inmediato corrí como nunca hacia la carretera. Por suerte, una mujer que pasaba en su auto me vio haciendo señas para que se detuviera y se detuvo para llevarme a casa. Apenas podía hablar, y cuando al fin llegué, estallé en llanto. Mis padres me abrazaron y mi mamá se quedó conmigo esa noche para asegurar que estuviera bien, pero no les dije lo que había ocurrido realmente. Solo les inventé una historia acerca de que bebí demasiado y vomité delante de todo, y que eso me avergonzó. A ellos, lógicamente, les pareció que estaba exagerando, pero aún así me consolaron. No podía decirles la verdad. Eso solo podría empeorar las cosas. Al día siguiente, fui a ver a Mateo y le conté todo. Él me llevó donde un guía espiritual que vivía cerca de su casa, y este me limpió la energía y me prometió que esos brujos y las entidades malignas que los acompañaban nunca más se acercarían a mí, y por suerte así fue. Cuando volví a la escuela fue como si me hubiera vuelto invisible para ellos. Como si todo lo de las últimas semanas no hubiera ocurrido jamás, y no podía sentirme más aliviada y contenta de que fuera así. Aunque fue un susto terrible, aprendí algo valioso. Hay que escuchar a los amigos y a la propia intuición. Me di cuenta de que no todo lo que brilla es oro, y que el dinero, la belleza y el poder no son lo más importante. Varios de esos chicos hoy ostentan cargos importantes en la política, y otros son figuras influyentes en el mundo del espectáculo. Pero ahora sé que toda esa fama y éxito tienen un precio demasiado alto. Por eso, lejos de darme envidia, me dan pena, porque la vida es demasiado efímera, pero esa deuda, en cambio, se paga por la eternidad. Mi nombre es Priya y crecí en Dhaka, Bangladesh. Desde el exterior, nuestra vida parecía perfecta. Nací en una familia musulmana acomodada y siempre hemos vivido juntos, rodeados de primos y tíos. Nuestra casa estaba en un barrio tranquilo, llena de risas, olor a comida tradicional y el bullicio de la vida cotidiana. Tenía dos primos más cercanos, un chico y una chica, y solíamos jugar y hacernos compañía todo el tiempo. Sin embargo, la historia que quiero contarles no es tan sencilla y bonita como esa. Esto sucedió en una época de mi vida en la que estaba en la escuela secundaria, llena de sueños, ambiciones y un grupo de amigos leales a los que quería mucho. Mi mejor amigo era Irfan, un chico carismático y con un ego tan denso que casi podía tocarse. Nos conocimos en la escuela primaria y a lo largo del camino, nuestra amistad se fue, digamos, complicando. Tenía ese tipo de personalidad que atraía a todos, pero detrás de esa sonrisa se escondía un lado muy posesivo y controlador que comenzó a preocuparme. Todo cambió un día, una tarde cálida, cuando Irfan, que estaba visiblemente nervioso, decidió dar un paso más en nuestra amistad. Y cuando digo un paso más, me refiero a que me propuso matrimonio en mi propia casa. Me quedé boquiabierta, no sabía cómo responderle. Era un chico agradable conmigo, pero casarme con él era la última cosa que quería en ese momento. Así que, con un poco de tacto, le rechacé la propuesta. No esperaba que lo tomara tan mal, pero su reacción fue completamente desproporcionada. Se enojó tanto que empecé a sentir miedo de él. Su reacción me dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar que yo lo rechazara. Básicamente, lo único que le faltó fue darme un golpe. En medio de todo eso, mi primo, viendo la situación, se interpuso entre nosotros y le dio un puñetazo en el brazo, diciendo que se mantuviera alejado de mí. Pensé que eso sería el final de la historia, pero no fue así. Después de eso, Irfan se volvió aún más obsesivo, intentando acercarse a mí de nuevo, incluso después de lo que había pasado. Una noche de invierno, estaba en casa con mis primos. Aunque en Dhaka no hay nieve, las noches pueden ser bastante frías, así que nos reunimos en el segundo piso, donde había un ambiente de diversión y juegos. Mis primos y yo estábamos bebiendo un poco de jugo mientras veíamos dramas coreanos, algo que me encantaba. Siempre era la última en dormir porque quedarme despierta viendo esas series era uno de mis pequeños placeres culposos, porque tampoco es que esté muy bien visto en mi religión. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde, como de costumbre. Solía cerrar todas las puertas y ventanas antes de dormir, especialmente porque me gustaba sentirme segura. A eso de las 3 a.m., me despertó un ruido extraño que venía de mi ventana. Era un sonido agudo, como si alguien estuviera intentando abrirla. Me levanté lentamente, intentando recordar si había dejado todo bien asegurado, y al mirar por la ventana, no podía creerlo. Ahí estaba Irfan, de pie justo afuera. Supe que debía estar escondiéndose de las cámaras de seguridad que rodeaban la casa, y mi corazón se detuvo por un momento cuando lo vi saltar a mi balcón. Estaba en estado de shock y mi mente se llenó de terror. Él no era solo un antiguo amigo, ahora era una amenaza para mí. En un instante, vi que comenzaba a cortar la puerta de vidrio de mi balcón con un cortador de vidrio, y en ese instante el pánico y la adrenalina se apoderaron de mí. No podía quedarme ahí paralizada, así que salí corriendo de mi habitación y cerré la puerta con llave. Tenía que hacer algo, así que recogí el arma de mi hermano, que siempre tenía guardada por seguridad, y la sostenía temblando en mis manos. Desperté a mi prima y le dije que llamara a nuestros padres y a mis tíos, que vivían en el mismo edificio. No podía dejar que Irfan entrara en la casa, tenía que atraparlo. Sabía que su ego era inmenso, y en su mente no se iba a rendir fácilmente conmigo. Ya había declarado que prefería estar en la cárcel antes que irse sin cumplir su objetivo. Y cumplir su objetivo podía significar muchas cosas. Mientras mi prima llamaba a la policía, mi tío y mi padre llegaron en cuestión de minutos, ya que tenían el apartamento justo arriba de nosotros. Mis primos varones, que regresaban de una fiesta más tarde esa noche, se encontraron con una escena tensa. Irfan estaba a las puertas de nuestro hogar, e incluso bajo la presión de la llegada de la policía, parecía decidido a seguir adelante. Pero la policía finalmente llegó y comenzó a revisar la situación. Estaba demasiado asustada y no sabía qué pasaría. Irfan no se atrevió a entrar, pero estaba allí, esperando, como si creyera que podía intimidarnos o qué sé yo. A estas alturas no sabía qué pasaba por la cabeza de ese chico. Era una locura lo que estaba haciendo, y cualquier ser cuerdo simplemente se hubiera ido. Cuando mis primos llegaron, le dieron advertencia, y finalmente, la policía los atrapó. Pero en vez de enfrentar cargos, Irfan fue llevado a una institución de salud mental, ya que su comportamiento era errático y parecía tener problemas serios. La violencia y la obsesión no son algo que se deba ignorar, y todos nosotros estábamos aliviados de que la situación no hubiera escalado a más. Después de eso, no supe más de él. Pero una amiga en común me dijo un par de años después que había salido de su rehabilitación y se había mudado junto a sus padres a Turquía. Realmente me alegro de que haya sido así, y espero de corazón que aún se encuentre bien. Pero para mí, ese fue uno de los episodios más aterradores de mi vida.